Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
¿Qué tal, Mikey? Espero que no te haya costado mucho llegar aquí al chiringuito. Es que, como en Splendid nos preguntaron que dónde queríamos grabar los programas de verano, pues se me ocurrió hacer un recorrido por las calas de Menorca y te ha tocado venir aquí.
Espero me parece correcto.
Que no te haya costado.
Lo justo. ¿Sí?
¿Habías estado alguna vez aquí en las Islas Baleares?
Nunca. Pues mira, es mi primera vez.
Bien. Pues ya, y ahora me dirás que quieres desayunar. Aquí tienen ensaimada de sobrasada como plato especial. No sé si comes carne o no.
Sí, entonces, sí. Yo es que soy más de la típica tostada con tomate y aceite.
Eso aquí, eso es religión prácticamente aquí. ¿Tú qué te vas a pedir, Alex, hoy?
Yo sí que voy a optar por la ensaimada, que es una de mis cosas favoritas. Y el tema de la sobrasada con miel, soy fan. Pero, Javi, hay que preguntarle a Mikey la pregunta canónica cuando alguien dice que toma tostadas, que es el orden del aceite y el tomate, por favor.
Eso es verdad. O sea, hay tres ingredientes, tomate, aceite y sal. ¿En qué orden?
Yo hago sal, o sea, aceite, tomate y sal.
Bien, me gusta.
Siempre el aceite en el pan.
Claro.
Sí, no poner aceite en el pan es barbarie. O sea, lo ideal es poner el aceite otra vez después, porque nunca falta el aceite de oliva.
Claro, pero okay. te pueden acusar de bocadillo de aceite de roncero.
Que es que el aceite en el tomate siempre se acaba perdiendo. O sea, se acaba cayendo por los sitios. En el pan se queda justo donde se tiene que quedar.
Claro, y tú, Mikey, que tienes barba como yo, sabes que eso acaba
sí,
la barba.
Sí, no. Y... O sea, es terrible. Terrible.
Bueno, pues yo creo que ya podemos empezar el programa, si te parece, Alex. Cuando quieras, le puedes dar a grabar.
Muy bien, empezamos.
Continental breakfast.
Yes, from 6 a.m. to 10 a.m.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno continental, desayuno del verano. Empezamos con nuestro particular Grand Prix del verano. Esta vez os hablamos desde una cala de Menorca. No vamos a decir cuál, puede ser Escorxada, puede ser Cala Mitjana, puede ser Pregonda, pero no lo vamos a decir para que no vengáis a stalkearnos, porque tenemos invitados de lujo, invitadas de lujo. Ya empezamos. Bueno, en fin, la cuestión es que hoy tenemos un invitado que nos va a traer un tema que hasta ahora no habíamos tratado en Desayuno Continental y ya era hora de que empezásemos con el tema. Pero antes de presentarle, voy a saludar, como siempre, a Alex, Alejandro Cáceres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Javi Román? Que hay que decir tu nombre también para que quede aquí registrado. Sí. Yo muy bien, o sea, no podía tener una mejor compañía, me encanta estar aquí en la calita, Menorca es uno de mis sitios favoritos del mundo, no había venido, o sea, solo he venido una vez, que fue en la boda de mi hermana, pero fue un viaje tan guay que yo ya estoy afiliado a Menorca y voy a venir todas las veces que haga falta.
Ya, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que luego cuando llamamos a las invitadas pasa lo que pasa, que tienen que llegar a mitad de camino en moto, luego subir una montaña, bajar con las chanclas, ¿no?, hasta aquí. Entonces vamos a preguntarle qué tal ha llegado nuestra invitada de hoy, que es Mikey Fernández. ¿Qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, aquí, pasando un poco calor, pero la brisita viene bien.
Estamos muy contentos de que vengas a visitarnos porque cuando empezamos en esta etapa de Desayuno Continental de audio, dijimos que íbamos a tratar pues todos los temas culturales por igual, por así decirlo, ¿no? Y vamos a meter pues cine, las series, los videojuegos, la literatura, y hasta ahora la literatura no le hemos dado mucha importancia, y tú eres, para mí, desde luego, o sea, eres el booktuber que sigo, por así decirlo. Bueno, te puedo llamar booktuber o bookstagrammer o cómo sería.
Sí, yo digo booktuber porque en Instagram es un poco lo que me viene en gana, pero booktuber sí, yo creo que es la palabra con la que suelo describir mi trabajo. Yo hago vídeos sobre libros en YouTube, o sea que soy un booktuber.
Perfecto, pues a Mike Fernández, supongo que muchos y muchas lo conoceréis, pero es efectivamente crea contenido sobre literatura en YouTube, también le podéis seguir en Instagram y ahí también hay mucho contenido interesante a diario, prácticamente a diario, pero también eres escritor, estás escribiendo ahora tu novela, bueno, se llama Proyecto Sarang.
Sí. Sí, se llama Proyecto Sarang. Sarang es amor en coreano.
Sarang.
Porque es una novela situada en Seúl. Y sí, o sea, saldrá para mayo, junio del año que viene. Entonces estoy trabajando en ella. Estoy muy contento y muy nervioso porque se me acerca la fecha de entrega. Es como, no.
Por cierto.
Dime.
Mikey, ¿eso significa que serías fan si hacemos un programa sobre K-drama?
Ay, por favor, no. O sea, lo necesito en mi vida. O sea, soy súper... O sea, pero en plan, sí, llevo muchísimos años viendo K-dramas y escuchando K-pop, porque yo viví en Corea cuando era un chaval. Entonces,
¿Sí?
De ahí que la historia esté situada en Corea y todo eso, sí.
Bueno, eso no lo sabía. Sabía que te gustaba porque digamos que cuando hablas de Proyecto Sarang, sí.
Sarang.
O sea, pero acentuado en la segunda,
sí,
¿no?
Sarang.
Vale. Hablas como pues que está entre el género boys love y una historia que podría haber salido de un K-drama,
sí,
¿no?
O sea, lo que he hecho ha sido coger una es un retelling de Jane Austen, de una de las novelas de Jane Austen, y que coge pues los tropos de los K-dramas y los tropos de los boys love, que además cada vez se hacen más K-dramas boys love en los últimos años, entonces pues sí, o sea, al final es lo que consumo, yo creo que es el tipo de historias que me gustan y por eso lo estoy haciendo.
Qué guay. Y habiendo vivido allí, pues sabes, o sea, vas a poder ambientar todo de una manera más fiel. Y hablando de Corea, una de las otras cosas a las que te dedicas es también tienes un par de podcasts y uno de ellos se llama Instant Copy,
Es café en coreano, sí. Es que la idea, además la idea de esa fue de Bryce, mi chico, que el café, estábamos viendo que un K-drama y salía el Instant Copy es el café instantáneo y, ¿sabes? Sí. Y entonces decidimos utilizarlo pero en coreano porque nos hizo gracia. Y por eso además el primer episodio que hicimos fue sobre Corea y Japón.
Qué guay. Me gusta mucho que, primero que, no sé si creo que era en ese, en una foto que pusiste promocional del programa salía una imagen de Ranma, que es como mi anime fetiche.
Sí, sí, sí.
Y luego, más todavía, que en el segundo, que se llama Los Señoros, hicisteis una mención aquí a los señoros presentes, sí, que somos Alex.
Nada de señoros. Es que por eso somos fans. Ese es el problema. Yo me paso el día, yo me paso el día buscando heterosexuales normales por la vida. O sea, ¿por qué no hay más? Entonces, y es que, de verdad, o sea, yo los podcasts que escucho son todos de mujeres. El que más escucho es de forma semanal, que las amo, o sea, son lo más grande que ha pasado en este país. Y también escuchamos Recién Cansados, etcétera, etcétera. Pero no, yo no soy de los que escucha, o sea, no, yo tengo muchos prejuicios, siempre lo he dicho, yo tengo muchos prejuicios para a los hombres cis hetero, pues como es normal, como persona queer, pues
es
lo normal. Entonces, Bryce os encontró porque era de Splendid, etcétera, etcétera, y me lo puso, los escuché por primera vez cuando volvíamos de Galicia de vacaciones, y bueno, enamorados, o sea, enamoradísimes de vosotros, muy fans.
Qué maravilla, Alex, nos hizo mucha ilusión, ¿verdad? ¿No?
Joder, ya ves, es que además... Es una cosa que de alguna manera quieres, lo que pasa es que nunca lo hacemos de una forma como muy premeditada, sino que nos sale así, pero evidentemente somos conscientes de la cultura en la que vivimos, de la sociedad patriarcal, del machismo estructural que hay, ¿no? Y no es que tengamos que adaptarnos a nada, porque es una cosa que nos sale natural, pero como que a la vez dices, lo estaremos haciendo bien, ¿no? Y da gusto que alguien te diga, oye, que vais bien. Y eso
sí, porque o sea, la intención es eso, o sea, tú has dicho la palabra heteros normales, ¿no? Es que claro, lo normal.
Claro, es que no, o sea, lo normal sois vosotros. O sea, eso es lo que se tiene que, o sea, se tiene que entender. O sea, lo normal sois vosotros y no Jordi Wild. O sea, es Lo siento, pero es así. O sea, entonces, claro, nosotros necesitamos esto, o sea, que la gente, que los hombres heterosexuales hagan lo que hacéis vosotros. Y es que además se nota que es natural. O sea, porque se nota cuando algo es impostado, ¿no?
Se fuerza.
Entonces, pues por eso yo creo que nos gustó tanto y hay seguidores fans totales.
Entonces, el caso es que.
Perdona, Alex, habla.
Perdona, Javi. No, que nos sale natural efectivamente, pero los hombres heteros que somos, porque tenemos este tipo de, yo qué sé, no sé cómo decirlo, de personalidad, si quieres verlo así, o forma de ver el mundo, nunca se nos ha tratado de forma normal. A nivel contextual, estamos a años luz de que nos hayan tratado tan mal como se ha tratado la gente queer, pero al menos en mi experiencia personal, creciendo, todo lo que yo hiciese que se saliese de lo normativo dentro de un hombre hetero era criticado y juzgado y mirado, ¿no? Y es algo como, joder, que estoy de acuerdo que es lo normal y que debería ser lo normal, pero la sociedad nunca ha tratado esta forma de ser hetero como normal y hemos sido incluso juzgados por ello. Entonces espero que de alguna vez avancemos. Lo que pasa es que con la pinta que tiene a dónde va este país no vamos muy bien.
Lo primero que, o sea, a mí lo que me ha pasado, necesitado, lo ha pasado a ti, Alex, es que simplemente por ser normal, a mí muchas veces he asumido que era gay. O sea, compañeros de clase habían dado por hecho que yo era gay. Bueno, no sé, me daba exactamente igual, pero quiero decir, dar por hecho eso, porque no sé, a lo mejor no estás hablando de fútbol, me parece una paletada. Pero luego también, en el otro lado, también hemos visto, o sea, por ejemplo, nos hizo mucha ilusión que en Instant Copy dijeseis esto, porque también hemos oído comentarios que, sin habernos escuchado en la vida, ya habían prejuzgado, y lo entiendo perfectamente, el contenido que podíamos tener, en plan, pues es que yo no voy a escuchar un podcast hecho, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero digamos que nosotros hemos sido, entre comillas, vetados en ciertos contextos por ser dos tíos supuestamente heteros, que tampoco hemos dicho aquí si somos heteros o no. Pero bueno,
o sea, que eso es, además, es una de las cosas que comentamos. Además, es que yo, o sea, tengo cero filtros, y yo lo comentaba, digo, es que son... ¿Serán heteros? Parecen heteros. No sé, suenan como heteros. Pero claro, a mí me sonabais como a nuestros amigos, nuestro entorno de amigos heterosexuales que son, pues hablan como vosotros, hablan de la situación. Y una de las cosas, estabais hablando antes del tema de que al hombre heterosexual también se le exigen muchas cosas, se le juzga de algunas maneras, y es que eso es algo que tanto el feminismo como los derechos LGBT llevan diciéndolo años. O sea, nosotros y nosotras estamos para todo el mundo, y el machismo afecta tanto al hombre heterosexual medio como a las mujeres. No es la misma, obviamente no es la misma medida, pero se exigen ciertas cosas. O sea, todo chico que tuviera un poco de pluma, independientemente de si fuera gay o no, le insultaban en el colegio. Porque en mi clase, cuando era pequeño, no solo me insultaban a mí como maricón, sino que había otro chico que tenía pluma y está casado con una señora. O sea, una cosa no quita la otra.
Total. Sí. Bueno, pues me parece muy interesante y muy guay hablar de esto. Otra vez os damos las gracias por habernos dado la oportunidad. Ojalá haya más gente que nos la dé y nos conozca. Y por favor, darle la oportunidad a Instant Copy, que a mí me gusta mucho el podcast también. Lo recomiendo totalmente desde aquí. Y ya también decir que has mencionado de forma semanal. Yo sigo a Isa Calderón desde hace un montón de tiempo, desde que hacía las reviews.
Ahí es cuando la descubrí yo. Sí.
Qué graciosa que es y qué talentazo que tiene.
Es maravillosa. Bueno, yo la descubrí cuando criticó a Meli. Me hizo muy feliz.
Y si también. Y tengo que decir que a Meli sí me gusta, pero bueno, entiendo la crítica que hizo también la
anterior. Yo he pasado por todas las fases. Épocas de que me gusta, épocas que no. O sea, a mí de hecho me pasa con muchas obras culturales, que hay como épocas que digo, buah, es una obra maestra, y otras, vaya puta mierda. Entonces ya lo sumo. O sea, hay que asumir los cambios y los moods en estas cosas.
Y nuestras propias contradicciones también muchas veces. Bueno, a ver, tengo aquí un poco de estructura de cosas que queríamos hablar. Queremos hablar contigo un poco del tema de si es viable o cómo llevas tú el tema de vivir de la cultura, tanto escribiendo como estás escribiendo tu novela, como pues divulgando, por así decirlo, ¿no? Haciendo contenido sobre literatura. Pues no sé si quieres que empecemos ya directamente a saco con
el tema. Sí, adelante.
Bueno, antes de eso quería comentar un poco que, bueno, yo he visto varios vídeos de tu canal de YouTube que me gustan mucho, y en tu Creo que es el vídeo que tienes destacado. Habla un poco sobre el tema que hablamos nosotros en el programa anterior, que era un poco el FOMO, la ansiedad, pero en el aspecto de leer, que es una cosa que creo que tanto Alex como yo podemos decir que no puedes estar en todo. Si ves muchas series, muchas películas o juegas a videojuegos, no puedes leer también, entonces no puedes ocupar. Y nosotros una de las cosas que hemos abandonado, yo por lo menos he abandonado los últimos años, es un poco la lectura. Y me llama la atención el hecho de que efectivamente en BookTube pues también existe el fenómeno de que hay ansiedad, ¿no?
Hay muchísima. Y ¿sabes qué pasa? Ese es uno de los vídeos que he hecho yo que más orgulloso, o sea, estoy, porque realmente es algo que a mí, como creadora de contenido, me ha pasado. O sea, yo he sentido la necesidad de leer ciertas cosas porque era lo que estaba leyendo todo el mundo, tenía que hacer contenido sobre eso, pero es que eso solo no nos pasa a nosotros. O sea, también les pasa a las seguidoras, también les pasa a las consumidoras de BookTube y Bookstagram. Y entonces la necesidad de, es que ha salido el último libro de Sally Rooney, todo el mundo lo está leyendo, pero yo no. Y pasa muchísimo. Y una de las cosas que a mí no me gusta, o que menos me gusta de BookTube, Bookstagram, BookTok, aunque yo BookTok no lo entiendo, soy una persona mayor. Yo TikTok y yo nos llevamos fatal, yo no sé cómo funciona. En serio,
tú y yo somos de, o sea, todos somos millennials los tres aquí, pero tú eres de la misma horquilla que yo, entonces a mí me pasa lo mismo. O sea, con TikTok,
TikTok es algo,
no sabéis lo que os estáis perdiendo, si es que es la mejor red social.
Es que soy o sea, que conste que soy consumidor de TikTok, o sea, veo mucho TikTok, pero cada vez que yo creo algo para TikTok, o sea, no entiendo. Hay unas cosas que funcionan muy bien y otras que, o sea, a la gente le doy exactamente igual. Entonces ya he asumido que yo TikTok lo veo para ver actuaciones de K-pop y cosas así, y ya está.
TikTok es como un TikTok para cada persona, eso me encanta. Porque no es como un contenido que tenemos en común y tampoco es lo que teníamos en Instagram de seguir, salvo excepciones, porque yo cada vez en Instagram sigo menos a gente que conozco y más a cuentas que me gustan. Pero ese rollo que era más como red social de la gente que conoces, que antes las redes sociales eran Y TikTok, no, TikTok es como, tengo estos intereses, de hecho TikTok sabe leerte a ti como...
Es increíble.
Tiene una featura que es leerte la mente. Sí. Y entonces ya te pones lo que tú quieres, lo que él sabe que tú quieres. Tú no lo sabes, pero sí lo
yo
sabes.
Como creador, mal, regulinchi, tirando mal con TikTok. Pero como a la hora de consumirlo, vamos, yo soy súper mega fan. O sea, puedo estar horas en TikTok y es un problema. Pero lo que yo estaba comentando del problema que hay en redes es que hacemos mucho lo de contabilizar, que eso se hace en todos lados, pero contabilizamos mucho los libros que leemos, contabilizamos, nos gusta poner estrellitas a los libros. O sea, siempre hay como muchos números alrededor de valorar lo que leemos, lo que escribimos, etcétera, etcétera. Y eso es un problema grande, porque claro, yo como persona que se dedica a crear contenido, o sea, yo leo mucho más, porque yo puedo leer. O sea, yo leo, creo contenido sobre lo que leo, y ahora que estoy escribiendo lo noto que no leo tanto. Entonces yo puedo un año, yo el año pasado leí 100 y pico libros en un año. O sea, que es mucho. O sea, yo sé que es mucho. Ese vídeo sale porque muchas veces leemos comentarios de, joe, 100 y pico, yo no puedo leer más de 15 libros al año porque no sé qué. Entonces era un poco como ese vídeo, a mí me gusta porque es una manera de recordar que leer lo hacemos porque nos gusta, porque lo pasamos bien, y también es un poco recordatorio para mí, porque durante mucho tiempo yo he sentido la necesidad de leer según qué libros y ahora estoy leyendo lo que me da la gana. O sea, y eso me hace muy feliz.
Estoy dándome cuenta que, o sea, de todos los temas que tratamos aquí, pues de formación profesional, porque nos dedicamos tanto a la prensa del videojuego como Alex es desarrollador, a veces destacamos bastante los videojuegos y me estoy dando cuenta que la literatura en cierto modo tiene más en común con los videojuegos, entre sí las dos cosas tienen más en común que con el cine y las series por el hecho de que un libro, bueno, a ti no porque lees súper rápido, pero es una cosa que requiere más tiempo que ver una película, por así decirlo. Entonces, y luego la obsesión con los numeritos, también está con las puntuaciones en videojuegos puntuaciones también en Goodreads.
Es un problema. De hecho, yo he utilizado Goodreads hasta hace un año. Yo este año me lo he quitado porque a mí personalmente, como persona que crea contenido, me creaba mucha mucha ansiedad, porque la gente está muy atenta, que es normal, ¿eh? Yo lo entiendo, pero la gente está tan atenta a las estrellas que pones a un libro y si ese... Yo ahora tengo muchos, o sea, tengo muchas conocidas y amigas escritoras, entonces se fijan en cuántas estrellas le has puesto al libro de tu amiga y dicen... Entonces era como, mira, me lo quito, me lo pongo en mi Notion, que me ha arreglado la vida y sigo feliz. Pero sí.
Pues sí. Sí que es curioso porque me acuerdo comentar hace poco con mi compañera Clara Doña, el podcast de Nivel Oculto, que sobre la literatura y los videojuegos, diciendo precisamente desde el desconocimiento, yo decía, claro, es que esto de tener ansiedad por jugar cosas nuevas nos pasa solo a los de los videojuegos, porque, por ejemplo, en el contexto de la literatura es tan evidente que no vas a tener tiempo en tu vida porque es imposible para leer todos los libros que existen, que entonces estarán como más despreocupados y dirán, bueno, da igual, ¿no? Porque es que no voy a poder llegar a eso, fíjate.
No. O sea, es una ansiedad que tenemos. O sea, es una ansiedad que las personas lectoras tienen. O sea, es como, es que hay demasiados libros que me quiero leer y no tengo tiempo suficiente para hacerlo. Y se sufre, ¿eh? O sea, yo os digo que es algo que se sufre. Y yo puedo leer mucho al año, pero aún así. O sea, cuando ves
es que el problema
y todo, muchas novedades. Entonces, como que te agobias.
Sí.
Que lo que iba a decir es que la diferencia que yo pensaba que había es que como los videojuegos son un medio relativamente joven, todavía creemos que sí que podemos jugar a todos los juegos del mundo. ¿Sabes? Que es una cosa de decir, bueno, yo puedo jugar a juegos retro de los 80 y como empezamos en esa época podemos seguir jugando hasta el día de hoy y si te descuidas y juego demasiado, incluso puedo llegar a jugarlo todo. Y daba por hecho que como con la literatura es como existe desde el siglo, ¿sabes? Es como, oye, ahí ya ven la batalla perdida y verla como perdida casi les da como tranquilidad para no agobiarse.
No, te agobias igual. Fíjate que... Te agobias igual.
Y además, qué necesidad de consumirlo todo con la cantidad de morralla que hay en todos los medios culturales. Quiero decir, y ahora que con la sobreproducción que hay, más todavía.
Sí. Pero una de las cosas que mi chico Bryce es muy jugador de videojuegos, mucho. O sea, en plan, el 90% de las noches él está con sus videojuegos y yo con mi libro. O sea, es como solemos hacer. Y él también, él tiene la misma ansiedad que yo. Porque además es como, es que salen todos los nuevos a la vez, que si el Final Fantasy, que no he terminado todavía el Zelda, que no, o sea, así que yo me siento, yo cuando pasa eso me siento menos solo. O sea, es como, vale, sale bien, no solo yo estoy mal de la cabeza.
Podemos decidir que somos una sociedad enferma.
Sí.
Y ya está,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, es plan, somos una sociedad ansiosa. Sí.
O sea, ansiedad, pato.
O sea, mal de muchos, consuelo de tontos. Todos somos ansiosos por igual. Fenomenal. La cuestión es que ahora vamos a hablar un poco del tema este de vivir de la cultura. Nosotros, tenemos mucha gente que conocemos en nuestro entorno. Se dedica, por ejemplo, al periodismo cultural. Uh-huh. Periodismo cultural de videojuegos, periodismo cultural de cine, etc. Alex se dedica a... también hacer videojuegos. Yo hago un programa de televisión, pero bueno, al final es periodismo también, digamos que pues es una cosa como audiovisual, pero también hablo de cultura, por así decirlo, en el programa de televisión que hago en Sci-Fi. Y entonces queríamos ver desde tu punto de vista de la literatura cómo está la cosa. En el mundo de la... Ya te adelantamos así pequeño resumen que, por ejemplo, en los mundos en los que estamos nosotros, en la parte de periodismo cultural es una batalla perdida, es un desastre, o sea, no se puede vivir de ello. Y de hacer videojuegos, pues Alex creo que más o menos va tirando. Y yo, por suerte, como estoy con una empresa... Yo trabajo para NBC Universal, es una empresa grande y ya tenemos mucha confianza y tal. Y pues tengo una... Puedo vivir bien, tranquilamente, no hay problema, voy tirando. Pero el poco acercamiento que he tenido yo al mundo de la literatura y de creación de contenido para redes sociales, sí lo veo... O sea, desde fuera lo veo un poco más complejo, primero porque la gente que conozco que escribe pues me habla de pues que lo que se publica, pues los porcentajes no suelen ser muy altos para los autores, y luego la creación de contenido pues ya depende de cómo lo gestiones, pero también es como que a veces es mucho trabajo para lo que te da, ¿no?
Sí.
Entonces no sé cómo lo veo así por encima. Sí. He hecho muchas preguntas y he hablado de muchas cosas a la vez. Puedes organizarte como quieres, empieza como quieres y vamos tirando
de desde el punto de vista de la gente que se dedica a hablar, de libros en redes sociales. Es muy raro que hay, o sea, hay muy pocos influencers o bookfluencers o como quieran llamarse, creadores de contenido que se dedican a hablar de libros que vivan de ello. O sea, es imposible. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que las editoriales, como tal, lo de pagar las campañas lo llevan regulinchi tirando mal. O sea, regulinchi tirando a muy mal. No es como las marcas de maquillaje o las marcas de moda que trabajan con influs. Sí. Llevan mucho más tiempo trabajando con influs y haciendo cosas así. Entonces son un poco, llevan mejor ese tema a la hora de hacer campañas y todo eso. Entre libros hay 5 o 6 creadores de contenido que llevan muchísimos años o que son muy conocidos que sí que viven de ello, aunque siempre añadiendo que casi todos son también escritoras, no solo hacen una cosa. Si eres creador de contenido, es muy raro que vivas solo de ello, por lo menos en los libros. Ya te digo que en la moda y en todo eso igual hay algunos más, pero lo que es en libros, ya te digo yo que no. O sea, no, porque sí, es muy precario la manera en que nos... O sea, creen que por mandarnos un libro nosotros ya vamos a hacerle la promo. De hecho, yo, o sea, esta semana he tenido una propuesta de colaboración con una editorial y era de broma. O sea, me exigían un montón de cosas, literalmente por visibilidad, y es como, no necesito vuestra visibilidad. Ya. O sea, ya me la busco yo solo. No voy a hacer una hora de directo para vender vuestro libro, si no me lo vais a pagar.
Claro. Lo primero que, como decíamos antes, o sea, leerse un libro no es ver una película, requiere un tiempo, claro, y luego requiere mucho más tiempo todavía en análisis, claro, en preparar, si vas a hacer un vídeo, un guión, etcétera. Y entiendo que, como dices tú, a no ser que, no sé, o sea, sea un influencer o similar que tenga cifras extremadamente altas, pues a veces intenta pagar en estos términos.
Sí. Pero creo que en general podemos coincidir, y ya es como podemos cerrar esta serie que estamos abriendo hoy de vivir de la cultura, que es broma, pero como que de normal me da la sensación de que en cualquier ámbito cultural siempre da la sensación de que hay dinero, de que la gente puede vivir de eso, y la realidad es que viven 4 y el resto lo están intentando. Pero es que pasa, da igual a qué ámbito te dediques, a la música, a los videojuegos. O sea, Javi, por ejemplo, siempre hablamos como en medio de coña que él sigue pensando que los videojuegos dan dinero casi más seguro que ningún otro. Yo le digo que no.
Más que decir en la música, dicen en los titulares de los periódicos, ¿no?
Efectivamente, si lo dicen en el periódico. Sí. Es verdad, se suele decir eso, ¿no? Mueve más dinero que el cine y que la música, pero en todos los ámbitos culturales.
¿Quién lo tiene? Ibai.
Claro, pues vale. Claro. Claro.
Y encima Ibai ni siquiera habla de videojuegos, lo que hace son veladas para que la gente se meta de hostias.
Ibai, y por lo general, salvo excepciones, Nepo Babies, ¿no? Como gente que viene, claro, ya sea porque su familia se dedica a esa industria, como si se dedican a otra, pero en general tienen mucho colchón económico y es mucho más fácil intentarlo y fallar. Que ojo, no digo que esa gente no pueda tener talento. Evidentemente tienes talento sumado a un colchón económico que te permite intentarlo durante 15 años hasta que lo consigues. Sí,
es que eso tiene mucho que ver. Yo creo que una de las cosas que yo además no me avergüenzo de comentarlo, yo me puedo dedicar a la creación de contenido porque vivo con mi pareja y mi pareja gana lo suficiente para los dos. O sea, y yo ahora en el momento en el que estoy, yo tengo un Patreon, tengo, o sea, diferentes cosas que a mí me da. Pero tampoco te creas que es una cosa tremenda. Y la mayor parte de la gente que se puede dedicar a esto durante un tiempo, darse la oportunidad de, vale, voy a crear contenido diario, voy a hacer tantos reels a la semana, voy a hacer tantos vídeos a la semana, es porque no tiene otro trabajo y será, uno, porque está casado con alguien que dice, bueno, este es tu hobby, vamos a hacerlo de esta manera, o pues sus padres o su familia o el dinero que tiene familiar. Y eso es lo que decías tú, no quita que pueda haber un talento detrás y que se les dé súper bien, pero o sea, hay que ser realistas con el privilegio que tenemos. Y yo es algo que siempre lo digo porque algunas veces algunas compañeras me ponen, jo, Miquel, ¿y cómo lo haces? Y es como, es que yo tengo mucho más tiempo. O sea, es que yo tengo mucho más tiempo porque gracias a mi pareja tengo el tiempo para hacerlo.
Pero bueno, creo que es una de las claves lo que habéis dicho los dos de que hay gente con esa capacidad y no el talento.
Hombre, no, o sea, eso es. Aquí eso hay de todo, sí, hay de todo. Pero bueno, en libros, gracias a Dios, no hay mucho de eso, ¿eh? O sea, ahí tenemos suerte.
Sí.
Bueno, ahora con ChatGTP veremos si empieza a salir gente ahí a escribir guarradas.
Bueno, seguro, o sea, seguro, también te digo, o sea, es posible porque es lo que toca. O sea, es igual que pasa con las IA, se está pasando todo, así que ¿por qué no va a pasar en los libros? Y yo ya he visto hilos, perdón, hilos de tuiteros americanos. Ay, he escrito un libro, ChatGP o como se diga, y es como, no lo has escrito. Sí. O sea, es que no lo has escrito. Le has puesto unas frases a esto y te lo ha hecho él. Y, sí.
Y gracias a Dios todavía se nota mucho, hay que decir. Sí, 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 ¿eh? Se nota un montón. Es muy difícil todavía, o de momento, muy difícil que intentes colar eso como algo genuino y que esté bien, porque no lo está. Pero ya veremos.
Sí, ya veremos. De todas formas, lo bueno del el mundo de la cultura, por lo menos en el literario, ¿no? Es que ya hemos visto mucha gente quejándose de las IAs ya solo en portadas. O sea, ha habido un par de editoriales que han utilizado portadas hechas por IA y les ha caído la de San Jesucristo Nuestro Señor. O sea que en ese aspecto somos muy de, si hay que cancelar a alguien, lo hacemos.
Menos mal que tenemos la cancelación muy a mano aquí.
Se nos da muy bien, es verdad, se nos da muy bien. Hay gente que se lo merece y ahí vamos.
Claro, por eso Twitter nunca puede desaparecer, por mucho que salga el Threads y todo eso, porque necesitamos el gatillo de la cancelación. Pero bueno, es que si la gente está echando mierda a la gente que hace, a las editoriales que hacen portadas con IA, es porque todavía se nota.
Claro, se nota un montón.
Claro. Tú ves ahí un dibujo como con degradados y brillitos y tal, y dices, ya está, Midjourney.
Mira, no ha habido una foto hace poco, hay una foto que está rulando por Twitter que está hecha por IA, hablando de Pedro Sánchez con un móvil o no sé qué, y luego se ven las fotos, la gente de detrás, y se les ve que parecen, pues, Ghostface. O sea, tiene la cara de Ghostface, dices. O sea, y además es que esto lo ha subido una política, y es como, a ver, señora, por favor, o sea, si va a mentir, por lo menos mienta con gracia.
Es que tienen esa faceta boomer de que todavía no entienden la tecnología. Cuando ellos lo ven o ellas lo ven, dicen, buah, que esto está guapísimo. Luego lo suben y la gente que ya vemos esa cosa, digo, pero señora, ¿qué ha subido usted?
Claro, ves a Pedro Sánchez con 7 dedos sujetando el...
O sea, es que pero es que de verdad, ¿veis la cara de las que supone que son otras diputadas detrás? Y dices, pero a ver, que o sea, que la acaban de sacar de una película de terror, que no tiene sentido. Una sonrisa así enorme a lo Joker, y dices, pero señora, que usted se ha tenido que dar cuenta de esto. O sea, por favor.
Es verdad. A mí me pone un poco la piel de gallina, porque no sé si habéis visto, también hay vídeos como, de vez en cuando me sugiere YouTube, como le pedía a una IA que hiciera un vídeo de Joe Biden anunciando McDonald's, ¿no? Y sale Joe Biden con una sonrisa de Joker de oreja a oreja, y es como, o sea, que tiene en la cabeza esta
IA. Es terrible porque, aparte que además afecta mucho a mucha gente, no solo ya a los artistas, sino a muchos, a gente famosa les puede afectar de una manera muy fuerte. De hecho, hace poco salió un vídeo que lo quitaron rápido, pero era un vídeo como porno de Manu Ríos, el actor. Joder. Entonces, claro, él salió en Twitter diciendo, ese no soy yo, pero claro, el vídeo ya estaba ahí. Entonces, el problema con las IAs y todo eso es largo, y yo no lo conozco lo suficiente porque yo soy muy de letras y las ciencias se me dan bastante mal.
No, sí, hoy en día las IAs, yo creo que los que estaban hablando de NFTs, pues han puesto a hacer vídeos en TikTok y en Instagram de IAs y ya está.
Es como el meme ese de experto en IA, pero depende del día, experto en metaverso, experto en NFTs.
Sí. Claro, no, a ver si evidentemente... favoritos.
Es que es eso, de dónde estaba toda esta gente que ahora sabe de ellas, ¿no? Que estaban haciendo. Pero la cuestión es que entiendo que esto va a evolucionar mucho y cada vez será más difícil de distinguir de la realidad, y creo que nosotros más o menos, bueno, tenemos esa capacidad de discernir por ahora, pero por ejemplo, las próximas generaciones que ya hayan crecido con esto, estén acostumbrados a hacer los deberes con ChatGPT, que... Y no pensar, ¿no? Así decirlo, porque al final si le dices a ChatGPT, hazme los deberes, no está pensando. Yo no estoy a favor de los deberes, pero te quiero decir que al final reduce a la mínima expresión lo que tú tienes que pensar en esta vida, y si eso se va llevando a todo, más allá también de lo que has comentado, de las fake news, porque ahora también se puso muy de moda, salía, yo qué sé, Io Juan ahí diciendo, voy a hacer un vídeo de... Perdón, pero esto es ofensivo, me van a cancelar por hacer el acento andaluz, perdón. Voy a hacer un vídeo con la voz de Ibai llamando a no sé quién. Y hay IAs que te simulan la voz de personas.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En el mundo K-pop ha habido movida hace poco por eso. Sí. Hay un grupo de K-pop que ha salido hace poco, que tienen uno de sus integrantes falleció en 2017 y han creado por IA una de las canciones del último disco cantada por él. Y la gente un poco loca. Sí, con razón. Ya,
pero bueno, al final es como cuando en Star Wars sacan a la princesa Leia, ¿no? Y ya Carrie Fisher está muerta, sí, ¿no? Al final, ¿por qué pasan esto? Es curioso, ¿no? Eso también lo pienso a veces con el mundo de los videojuegos, no sé si en literatura pasa. ¿Por qué la gente se ofende más en unos mundos que en otros? Yo creo que porque son más nuevos, ¿no? El K-pop es una cosa más nueva que el cine, por así decirlo. Sí. La gente que lo sigue es más joven y está más sensibilizada.
Sí, quizá, sí, ¿no? Sí. Como que se toman muy en serio las cosas, las K-popers, la verdad. O sea, eso es verdad. Ah, es como son las que realmente pueden cambiar el mundo. O sea, por realistas ellas.
Sí, no, es
una fancam por tweet y ellas cambian todo, ¿eh? O sea, es tremendo.
Hay que reclutar a las K-popers de verdad, claro, para que nos ayuden con las elecciones.
Sí, o sea, deberían hacer fancams de Pedro Sánchez bailando 21 o alguna cosa de esas y ya está.
Me gusta encontrar, a ver, yo es que soy más de J-pop, de K-pop, sí. Me gusta mucho el K-pop también, pero estoy más metido en el J-pop porque históricamente pues lo escucha más. Yo empecé escuchando Pizzicato 5, sí, en mis años, y a partir de ahí he ido tirando del hilo a cosas más indies, a cosas más mainstream, y me gusta mucho el J-pop. Pero tú pones en tu Instagram a veces canciones de K-pop que molan mucho. El otro día pusiste una que creo que te contesté. Era de na, ni, na, ni, na, 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 na. Era algo así como Cupid.
Ah, sí, hombre. Cupid. Bueno, es que además esas lo está petando.
Y me tiré una semana escuchando las diferentes versiones. Sí. Una cosa que me fascinó es que tienen la versión como a 2x de velocidad.
Para TikTok. Sí, es la versión de TikTok. Para la gente que hiciera el bailecito. Sí.
Pues me gusta mucho este contenido capopero. Yo desde el punto, hablando de lo de vivir de la música, yo también he tenido, o sea, perdón, de la cultura, yo también he tenido durante bastantes años un grupo, bueno, así ni nosotros publicamos con Elephant Records, los que sacan, pues yo que sé, La Casa Azul, La Bien Querida, tal. Y bueno, Bien Querida antes, ahora ya no están en Elephant. Y nosotros, bueno, pues tenemos, yo que sé, algunos mini hits y tal, que por ejemplo hay una canción que se llama No sé por qué, que tiene, pues yo que sé, 223.000 plays en YouTube, pero más allá no hemos llegado. Y evidentemente, pues no vivimos de ello ni de lejos, pero quiero comentar otra cosa, que es que encima no puedes vivir, pero es que encima te lo ponen muy difícil, porque esa canción la pusieron en un vídeo. Hay varias canciones nuestras que salen en trailers de cursos de doméstica, ¿vale? Y en concreto, esa canción sale en un vídeo de un curso de doméstica de ilustración del ilustrador Puño, que es como el curso de doméstica más famoso. Tiene 52 millones de plays, ¿vale? Entonces, si tiene 52 millones de plays y esa es mi canción, vos te diréis, oh, los royalties, te estás forrando. Pues yo no he recibido ni un puto duro de eso. O sea, para que veáis cómo se gestionan las cosas con las discográficas y con todo, es que es jodido. Y con el tema de editar, entiendo que también es así un poco complicado, ¿no? Porque yo oí que los porcentajes que se lleva el autor pues tampoco son los mayores, ¿no?
Nadie vive de la literatura a menos que seas Arturo Pérez Reverte y cuatro más, Elizabeth Benavent y ahora Javier Castillo. O sea, es así, o sea, es muy difícil, porque primero los adelantos son muy bajos, y luego en los contratos normalmente suelen ser un 10% del precio sin IVA del libro. Y la verdad, o sea, eso no da para pipa, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día la mayor parte de los libros que se publican no pasan de los 1.000-2.000 ejemplares, o sea, a menos que sean gente muy famosa, como te digo yo. O sea, claro, los libros que venden muchísimo al final son, pues eso, los de Elizabeth Benavent, Javier Castillo, y luego están los grandes literatos horribles, señoros, todos, que no hay quien los aguante, y ellos ganan muchísimo dinero. Pero
y luego están los señores estos que se hacen pasar por señora, que me parece increíble, y que por lo visto lo están petando.
Bueno, Carmen Mola, ¿no? Yo tengo un vídeo hablando de Carmen Mola meses antes de que se supiera que eran tres señores, y en el vídeo yo digo, esto lo ha escrito por lo menos uno o dos hombres.
Te juro que yo también lo dije, ¿eh? Mi madre se había leído el libro de Carmen Mola y leía entrevistas y digo, esto es imposible. Sí. O sea, igual es un poco prejuicioso, pero digo, no, esto es imposible que lo haya escrito una mujer.
Yo me he leído los tres primeros libros porque además son libros que enganchan muchísimo y a mí me gusta mucho el thriller. Mm. Pero, o sea, ese personaje femenino, o sea, la protagonista, una mujer no lo hubiera escrito así nunca. O sea, jamás.
Sí, sí.
Y, pero, por ejemplo, hay una trilogía de una autora española, que ella se llama Susana Martín Gijón, que yo siempre digo que es Carmen Mola, pero bien, que es la de Progenie y así, y especie. Entonces, Carmen Mola, pero real. O sea, que la protagonista femenina es que era una protagonista que bebía grapa, cantaba canciones de Mina en el karaoke y se tiraba a señores en garajes. Y entonces era como, de verdad, o sea, ¿quién ha escrito esto? Nolan ha escrito esto. No puedo.
Carmen Nolan, claro. Pero es verdad, te lo juro. O sea, un día mi madre, yo soy de Albacete y voy a visitarlos allí, y me dice, no, que me han pasado estos libros, una amiga, tal, y empecé a leer, digo, ¿y esto? Y entonces teníamos que atrás de la oreja, y empecé a investigar, y empiezo a leer entrevistas y digo, y veo, yo qué sé, mi disco favorito es de Doors, no sé qué, yo qué sé, cosas como súper tópicas de señor total. Yo flipando, digo, pero esto es súper obvio que es un tío. Yo no pensaba que fueran tres, pero uno sí, que pensaba.
Yo sí que pensé que eran más de uno. O sea, por alguna razón tenía pinta de ser más de uno. Y sí, yo cuando lo anunciaron ese vídeo, la gente estaba como, ay, pero ¿cómo lo sabía? Y luego, pues solo hay que leerlo. O sea, de verdad. Sí, o sea, no, solo con leerlo ya lo sabes. Entonces, interpretándolo y como si no pasara nada por utilizar el pseudónimo de una mujer, cuando, o sea, parece que se olvida que hasta hace poco eran las mujeres las que tenían que ponerse pseudónimos para poder publicar y que no las juzgaran por ser escritoras, ¿no?
Claro, es que, ¿qué hay detrás de eso, no? Es como, ¿por qué decides esto? Es como, o sea, utilizar la discriminación positiva o algo así, es una cosa muy retorcida.
O sea, al final, esto es algo que en España la mayor parte de las lectoras son mujeres, sobre todo las lectoras de ficción. Los hombres leen mucho, pero leen más no ficción. Y las mujeres, al final, siempre van a acabar tirando, o sea, no siempre, pero siempre se tira un poco más hacia escritoras femeninas. Es más normal que, pues, al final te sientes identificada o la manera de leer o la manera de escribir. Y entonces, Yo de verdad que lo digo, ellos dijeron que no era algo premeditado y yo no me lo creo, es premeditado. Tú decidiste escribir un thriller de novela negra centrado en una señora, una trilogía, y dijiste, para vender esto bien, tengo que ser una mujer. Y es así, además, porque ya no solo es que firmaran con un nombre de mujer, es que se inventaron una historia de la escritora, ¿no? Que en realidad era una profesora, que no quería que se supiera quién era, etcétera, etcétera. Entonces, es así. O sea, no podéis esconderlo lo que queráis, queridos molos, pero no. O sea, no os creemos. Sí. No.
¿Y vas a decir algo, Alex? Que te mejor tal.
No, es Alex. Que perdonadme, que es que creo que voy con un internet regular y por eso a veces me
estoy con un poco de lag hoy, pero no pasa nada.
No, lo que estaba diciendo es que me encanta esto de que son tres señores por si uno no era suficiente, en el sentido de que tiene que haber uno detrás, pero métele más tetas, que no le han metido suficiente. Es como está como el fact-checking de un señor que se supone que están haciéndose pasar por una mujer, pero están ahí para meter más cosas que en realidad se nota más que son hombres, porque yo leí como alguna escena, pues eso, escena sexual y tal, que es que se notaba que es un señor,
se nota. Y a mí me hace gracia porque yo he leído los libros y me los he leído rápido, porque yo leo muy rápido, los thrillers me los como con patatas. O sea, a mí me parece increíble que haya necesitado tres señores para escribir eso. O sea, que además yo es que no soy precisamente una persona que necesita leer alta literatura, para nada. Me encanta leer porno, por ejemplo. O sea, yo porno de hadas me lo como con patatas fritas. Sí, es un género muy, muy en boga ahora mismo. O sea, es muy fuerte. Pero, o sea, yo no necesito leer siempre a Jane Austen y a las Bronte, que me encantan. No, o sea, puedo leer mierda, que a mí me gusta también leer mierda. Pero es que esto era, es que de verdad, tres personas para escribir esto. O sea, habría que planteárselo. O sea, es como, ¿de verdad seis manos para esto?
No, no, sí, era un canteo total. Pero bueno, que al final la gente, como dices tú, le ha dado un poco igual. Si estuviera pasado en el mundo de los videojuegos, yo creo que igual no se habría pasado por alto y bueno, habría acabado.
Por el público, es un poco lo que decías tú antes. Tanto sí. El público como las desarrolladoras y creadoras que hay en el contexto de los videojuegos estarían más, igual es por algo generacional, que evidentemente es más normal que gente más joven desarrolle videojuegos porque es una tecnología muy nueva y tal, pero yo creo que no se permitiría tanto porque solemos ser mucho más críticos y críticas, yo creo, para bien en ese sentido. Pero una cosa que estaba pensando a raíz del tema general de vivir de la cultura, que creo que es importante y que por eso merece mucho la pena que grabemos programas como este, es que al final, una vez más, aplicado a casi todos los ámbitos culturales, es importante que la gente que nos dedicamos a esto salgamos a decir que no se vive bien o que es muy difícil, porque la gente que nos ve hacerlo y que, como dices tú, Mikey, también muchas veces tiene que ver por suerte o por el contexto que tenemos, se creen que pueden, ¿no? Y yo creo que eso es lo más peligroso. Yo me acuerdo que cuando empecé a dedicarme a esto, empecé por la parte de periodismo de videojuegos y yo veía a la gente que admiraba que se dedicaba a esto y digo, ¡guau! Tienen que vivir que te cagas. Yo también quiero dedicarme a esto y que sea mi trabajo principal y que me dedique a escribir en revistas de videojuegos. Y estaba muy equivocado y por eso es importante como que estemos aquí diciendo, oye, que sepáis cuáles son las condiciones según las cuales hemos conseguido vivir de esto, porque no es lo habitual y probablemente, lo siento mucho, pero no lo vais a conseguir.
En YouTube se nota mucho también, ¿eh? O sea, ya te digo que una de las cosas como creador de contenido es que cuando tú empiezas, piensas, primero, que ser booktuber no es ser un youtuber al uso, porque hablas de libros y la gente no consume igual el contenido. Pero hay gente que... El problema es que con el público, hay público que no hace la diferencia, ¿vale? Se piensan que los que hablamos de libros ganamos, o sea, no sé, debemos ganar un dineral porque somos youtubers y ojalá, no te voy a mentir, ojalá yo ganara los dinerales que ganan otros youtubers de otras cosas, pero no lo gano, o sea, no lo gano y no lo voy a ganar nunca. O sea, yo por eso tengo un Patreon, porque es la única manera de poder compensar las idas y venidas de YouTube, porque las idas y venidas de YouTube son también un mes cobras muy bien, pero igual luego estás 5 meses cobrando una basurilla. Y nunca, la gente debe pensar que cobramos como para un sueldo y hazme caso que no. O sea, no. O sea, yo con 20,000+ seguidores no lo hago, pero es que también gente con 50,000 y 60,000 tampoco. O sea, no lo hace. Ya.
Lo único que veo, pues así un poco como de positivo con respecto a otro tipo de youtuber como más popular, es que no hay tanta competencia, ¿no?
O sea, bueno,
no,
depende. No. O sea, a ver la Ayla. O sea, que al final yo creo que es normal que la haya y siempre va a haber. Cada vez ha habido más. Ahora YouTube como que ha perdido mucho fuelle, sobre todo en el mundo de los libros, desde la llegada, en la época de la pandemia se puso muy de moda Bookstagram, ¿no? O sea, como concepto, y de hecho hoy en día los Bookstagrames lo petan mucho más y, por ejemplo, a mí ya hoy en día cuando colaboro con editoriales casi nunca se fijan en YouTube, se fijan siempre en Instagram, cosa que me hace muchísima gracia porque es como, o sea, el trabajo que me da una respecto a la otra no es lo mismo, señora, pero bueno, gracias. Pero sí, o sea, antes en YouTube había mucha más gente hablando de libros, ahora hay menos, pero competencia hay porque al final hay un tiempo que la gente puede gastar en ver tus vídeos y hay un montón. O sea, tú piensas que hay que 80 personas haciendo vídeos sobre libros. No es como si hubiera 80 personas haciendo sobre make-up, porque muchísima gente ve vídeos sobre make-up. Pero es que de libros no nos ven tanto. Entonces la competencia, o sea, está en porcentajes realmente, es lo que hay. Pero sí, te lo tomas, o sea, yo sí creo que en el mundo de los libros es más fácil no... O sea, como ya entras sabiendo muchas veces, en cuanto empiezas a hacer un poco de tiempo, ya te das cuenta de que no vas a ser, Andrea Compton nunca. O sea, porque hablas de libros. O sea, es imposible ser, nunca vas a llegar a ser Ibai. Es que porque hablas de libros. O sea, no haces a gente pegándose en un sitio. O sea, tú hablas de libros y ya está. Entonces, lo asumes de otra manera. Pero crear contenido sobre libros... Ahora con BookTok empieza a haber más campañas. Por ejemplo, en TikTok sí que se nota que la gente empieza a contratar más a TikTokers para hacer cosas de esas. Pero lo mismo, o sea, a los YouTubers ya nos han borrado porque es un formato largo y los formatos largos hoy en día no funcionan tan bien.
Ya, no compensa lo primero, que el usuario quizás está más en los otros sitios, ¿no? Porque Instagram o TikTok se consumen más a menudo. Tú te pones, a lo mejor la gente va a YouTube a ver algo concreto, ¿no? Yo que sé, una receta. Pero Instagram lo abres porque sí, o sea, de manera automática, y ya te lo encuentras ahí, ¿no?
Claro. Y luego la medida tiene que ser el contenido que puedas ver mientras vas al váter. Entonces
sí,
el vídeo
se le pasa un poco el tiempo. Sí, los vídeos largos de YouTube están bien, a mí me gustan, yo es lo que consumo, pero también yo sé que soy mayor. O sea, ¿sabes lo que? Y se nota también mucho en el público que yo tengo, porque el público que yo tengo no es gente que ve TikTok. O sea, es gente más mayor, es de 30 y tantos para arriba. Tú ves las estadísticas y es lo que hay. Entonces, bueno, si tienes la suerte de saber mantenerte bien en ese público, es fácil. Si eres de las que hablaba de literatura juvenil en YouTube, pues hoy en día casi todas están en TikTok porque realmente tenían que hacerse trasvase porque habían perdido los que les veían, o sea, las seguidoras y todo eso se habían ido yendo porque en vez de 10 minutos hablando del último libro de Sara J. Maas, en uno lo tienen ya hecho.
Ya, totalmente. Te quería hacer una pregunta que es un poco genérica, pero es que realmente tengo la curiosidad de esa información porque, como no he pensado últimamente tanto en libros, aunque me gustaría cambiarlo, quiero tener FOMO de leer libros y ahora te pediré recomendaciones, por cierto. Pero bueno, antes te quería decir, nosotros digamos que le solemos tomar el pulso a cómo va la popularidad de, yo que sé, de videojuegos entre ciertos sectores o si los Z juegan más a eSports, no sé qué, para. Yo te quería preguntar ahora, lo normal, a ver, TikTok lo usa todo el mundo, ¿vale? Pero digamos que tiene mucha penetración dentro de la generación Z e incluso más jóvenes. No sé cómo se llama la generación que después de la Z, no lo sé. Bueno, algún nombre tendrá. Pero bueno, la cuestión es que, como estábamos diciendo, que se estaba moviendo también mucha campaña de promoción a TikTok. ¿Tú notas que los Z siguen leyendo libros? ¿Tienen también FOMO de leer?
De hecho, yo creo que ahora mismo estamos con los jóvenes que más leen, por lo menos en España. La literatura juvenil es la literatura que está salvando muchas editoriales, las cosas como son. La literatura juvenil, es verdad que se publica muchísimo y hay libros que pasan muy desapercibidos, pero se nota muchísimo el empuje de la gente joven a la hora de leer. O sea, los Zetas, los que están en el instituto, los que están en la universidad, leen un montón. Y hay como ciertas, o sea, hay ciertas autoras y ciertos autores que son muy, muy famosos gracias a TikTok, como puede ser Sara J. Maas, que estábamos hablando antes, o Brandon Sanderson, que es como muy famoso en general, ha dado muy bien el salto para la gente joven, ahora lo está leyendo de nuevo. O sea, son libros que hace muchísimo tiempo que salieron y ellos están leyendo un montón. Entonces, o sea, es que realmente se está vendiendo muchísimo y no es algo solo aquí. O sea, tú ahora vas en Estados Unidos, que es igual donde empezó BookTok como concepto, tú ahora vas a los Barnes & Noble o a las librerías y tienen mesas específicas de lecturas que vienen de TikTok. Hoy en día muchas editoriales aquí en España, cuando te sacan un libro nuevo que es una traducción, etcétera, etcétera, te pone fenómeno de TikTok de no sé cuántos. Y entonces la gente joven es que está leyendo mucho. Es que la gente joven lee mucho. Es mentira eso de que los jóvenes no leen. Lo que no quieren leer es El Lazarillo de Tormes, ¿sabes? Y el Quijote.
A Carmen Mola, ¿no?
Juan Gómez Jurado y algunos también, porque el thriller también funciona muy bien. Pero es verdad que se centran más en. Pues ahora está muy de moda el dark romance, que es un romance bastante tóxico y que a mí no me gusta nada, pero le encuentro la gracia de vez en cuando, ¿sabes? Uno de los últimos libros que han sacado en España de este tema es un retelling de Peter Pan. En la época moderna, ¿vale? Es que
se llama
Hooked, ¿vale?
Y Hooked, como la película de
como
Peter
la película
Pan,
con pero... ED al final, ¿vale? La cosa es que está como en el. Creo que es como una fantasía urbana, o sea, está como actualizado a hoy en día, pero Wendy es la hija de Peter Pan. Sí, no, pero es que no acaba todo. Y el Capitán Garfio, para vengarse de Peter Pan, decide seducirla. Y eso lo acaba. O sea, es fuerte. Entonces, eso es uno de los. O sea, es una de las cosas que, como que de repente se está empezando a llevar mucho eso en Estados Unidos y está llegando aquí. Lo que os decía antes del porno de hadas, Sarah J. Maas es una. Es una escritora americana muy, muy famosa que tiene la saga de Acotar, que le llaman así, que es una corte de rosas y espinas. Acotar son los, las iniciales en inglés. Y sí. Es básicamente es una humana que acaba yendo al mundo de los hados y, o sea, es erótico, o sea, es todo el rato. Entonces, por un lado se leen esas cosas, también hay otras muchas cosas que leen. Por ejemplo, gracias a Dios hoy en día cada vez tenemos más literatura juvenil LGBT que está que cuando yo era, yo os digo, cuando yo era chaval no existía y yo ahora estoy leyendo mucha como si yo fuera un adolescente de nuevo porque me hace mucha ilusión. Sí. Entonces hay cosas muy muy distintas y muy muy diferentes y que funcionan muy muy bien en general, porque tienes tanto el dark romance como tienes historias LGBT, como tienes thriller juvenil, como tienes un montón de fantasía. La fantasía sigue funcionando muy bien entre la gente joven y, y como me suena fatal decir entre la gente joven como si yo ya no lo fuera, soy una persona mayor, no. Pero es verdad, o sea, yo
como la gente joven.
Es gente joven, pero es que se me hace raro, ¿eh? Se me hace raro.
La duda es un constructo, la gente, pero es simplemente para acotar.
Hay que hacer como categorizar. Pero sí, TikTok ha abierto, o sea, lo que YouTube hizo antes, ahora lo está haciendo TikTok, pero por mil. Porque es mucho más fácil consumir eso, un vídeo de un minuto, diciendo tienes que leerte este libro, y porque el Capitán Garfio quiere tirarse a Wendy.
Ya está.
Claro, tú escuchas. Yo lo pienso y digo: si Crepúsculo lo petó, o sea, si TikTok hubiera existido.
Crepúsculo era un fanfic de Harry Potter.
No, Crepúsculo no. 50 Sombras de Grey fue un fanfic de Crepúsculo.
Sí. Pues estaba en Harry Potter. Bueno, Alex, ¿estás por ahí, por cierto?
Sí, que estoy hablando yo todo el rato.
Sí, estoy.
De que te estaba. Y ahora, yo también me pongo aquí a hablar como que me he tomado un café y voy a tope, y igual te estoy aquí cortando. Pero bueno, que ahora sí que ya nos queda poco el programa, y ahora iremos a ver. Bueno, tenemos una sección extra en Desayuno Continental. Si nos conoces, si nos escuchas por primera vez, porque has venido, porque conoces a Mikey, como es lógico, pues tenemos una sección extra para la gente que nos apoya en el Club Splendid, en splendid.club, que se llama El Vermut, y ahí pues hablamos un poco más intimidad, extendemos un poquito más el tema, y en este caso vamos a pedirle a Mikey que nos haga recomendaciones. Le voy a pedir también alguna aquí en el programa normal de Desayuno Continental, pero luego el grueso de las recomendaciones la vamos a hacer ahí en El Vermut. Y simplemente decir pues que además si nos apoyáis también tenéis acceso a un canal de Telegram en el que están ahí pues toda la gente que nos apoya y apoya otros podcasts de Splendid, y bueno, pues hablamos de estos temas, de cosas que van surgiendo, hacemos también recomendaciones, y ahí lo tenéis por si acaso. Y a ver, es que a mí me han dicho muchas cosas, lo de Wendy y Peter Pan me ha dejado.
Es que, o sea, yo es que todavía, o sea, me hablaron de ese libro hace como una semana y pico, y me lo han mandado a casa, que esa es una de las cosas buenas de ser booktuber, te ahorras dinero en libros. Claro. O sea, eso sí, eso no lo hemos comentado, te ahorras dinero. Y sobre todo con lo caro que están los libros hoy en día. O sea, hay que. Yo eso es algo que sí que agradezco. Pero me lo mandaron hace poco y yo todavía no he gestionado de lo que va el libro. O sea, yo te lo estaba diciendo, os lo estaba diciendo a vosotros como en plan. Esto es muy raro, no sé por dónde va a ir. A mí me han dicho, Mikel, te lo tienes que leer, te vas a reír muchísimo. Y yo, pero ¿cómo me voy a reír con esto? Si esto es una mamarrachez. Pero claro, a mí es que esas cosas me gustan mucho. O sea, yo admito que luego pienso, madre mía, vaya mierda, pero me dura una tarde. O sea, es así.
Sí, yo me leí en su momento, me leí Peter Pan y me gustó el libro. Era de así cuando yo era época de leer John Adult, también me leí cosas como Peter Pan o Alicia en el País de las Maravillas, son cosas que se te quedan ahí y que le tienes cariño.
Es que yo leía Crepúsculo. yo soy de Crepúsculo y cosas así. No me escondo. O sea, el mamarrachismo es parte de mi vida y yo ya lo asumo. Al principio, cuando empecé en BookTube, me daba muchísima vergüenza admitir esa parte de mí que era como que leo. Sí. Lo que la gente cree que es una mierda. Y yo sé que es mierda. No escondo. Pero es como las películas. A mí es que las películas malas me gustan. Me hacen feliz.
Claro.
Entonces, pues con los libros me pasa lo mismo.
Es que no son malas. No son malas. Son no normativas.
Eso es.
No son corriente principal. Pero
que a mí me pasa que es que yo personalmente pienso que prefiero verme una comedia romántica de Drew Barrymore del 2003. Que cualquier película de Nolan, porque a mí las de Nolan sí que me parecen malas.
Bueno, ha salido Oppenheimer. Yo tengo curiosidad por ver cuán mala puede llegar a ser, ya las últimas ya me habían parecido bastante, ya no sé si buenas o malas, pero aburridas.
Yo es que he visto dos. Y he visto la de los magos, ¿no? Eran magos.
El truco final,
¿no? Que no me gustó. Sí. Pero es que luego vi Origen. Ah, no, he visto tres. Origen tampoco me gustó mucho, la verdad, no te voy a mentir.
Origen, tampoco bueno, gran cosa. Para eso mejor ver Páprica, ¿no? La que copió.
Y luego vi otra que es la del espacio. ¿Cómo se llama?
Ah, interesante. Bueno, esta es como la película favorita de mucho Incel,
sí,
¿no?
También. O sea, es Nolan en general como concepto.
Claro, claro.
A mí es verdad que no, o sea, Interestelar me aburrió muchísimo. Además, creo que es, o sea, una de las cosas que me pasa con Nolan es que creo que es de los de mirad qué listo soy, ¿sabes?
Y verá qué listo sois por verme.
No puedo. O sea, ya
mirad qué listo soy y qué listos sois que me seguís, pero os tengo que explicar 50 veces a lo largo de la película qué es lo que estoy haciendo, porque si no lo vais a entender.
Es literalmente
definir una película de Nolan.
O sea, es que yo.
Pero aquí en este programa defendemos y a capa y espada la campaña de marketing que hay que hacer a favor de Barbie, que ya la están haciendo.
En esta casa no hay duda. O sea, en esta casa se va a ir al estreno de Barbie. Y Oppenheimer lo va a ver su tía la coja. No te voy a mentir. O sea, yo no. Lo va a ver su tía. Yo no.
Estamos ahí, estamos uniendo podcast por Barbie.
Viva Barbie. No, sí. Es que además tengo muchas ganas. O sea, me parece. Es Greta Gerwig. O sea, que hace todo bien.
Sí, sí.
O sea, no.
Total. Pues, ¿has visto Damsels in Distress, la de las miserables en apuros, que es como un musical que hizo?
No lo he visto.
Pues está muy bien. Es como un poco desconocida, sí. Pues os la recomiendo aquí. Antes de que pasemos al Bermud, nos das una recomendación. Mira, te voy a decir, igual es complicado, si ves que no, tal. Pero una recomendación para que leamos, para que los desayuners lean en verano. Pero bueno, te voy a pedir una novela. Sí. Y un manga, que sé que tú también recomiendas.
A ver, venga.
¿Vale?
Novela, yo me llevo desde que salió recomendándola y se llama La mala costumbre. Es de Alana S. Portero. Uh-huh. Y es una... Es para mí es la mejor novela que he leído este año y es la historia de una mujer trans en los años 80, desde que es niña, hasta pues que decide ser ella misma en el mundo, ¿no? Alana S. Portero es una de las periodistas más importantes en cuanto a al mundo feminista y al mundo trans, y realmente es un libro que se centra en un barrio de Madrid, que ahora no me acuerdo cómo se llama, en los años 80, un barrio donde hay mucha droga, un barrio donde hay como mucha pobreza, y entonces va, o sea, no es solo la historia...
San Blas.
No es solo la historia de ella como mujer de este personaje, sino que también es pues la historia de la familia, la historia de la gente alrededor, y sobre todo a mí me gusta mucho porque es la historia de ella encontrando sus propios referentes, encontrando las mujeres de la vida, ¿no? De su vida, ir poco a poco como haciendo su tribu. Y a mí es un libro que además está escrito, de los libros mejor escritos que he leído en los últimos años, y además es un libro que antes de salir en castellano ya lo habían vendido los derechos a no sé cuántos países y todo eso, así que cualquier todo el éxito que tenga nuestra amiga Lana, yo feliz. Es que además es que la amo mucho porque la admiro muchísimo, es una mujer que escribe muy muy bien. Sí,
pues está editorial Sex Barral,
sí, es de Sex Barral.
256 páginas.
Sí, sí, es cortita, es perfecta para el verano porque no es una lectura ligera, pero tampoco es una, o sea, tiene sus momentos duros, pero yo la leí de una manera que no me pareció tan dura. Hay momentos que para mí como persona queer sí que me sentí demasiado identificado en el sentido que, claro, que lo sufrí mucho, pero creo que es un libro que realmente debería leerlo todo el mundo. O sea, es así, es que además es muy buena, o sea, no es solo por la temática, es que es un libro muy muy bueno.
Qué guay, pues me encanta. Yo me lo voy a leer, vamos, y aquí lo recomendamos. ¿Y algún manga?
Vale, manga yo leo, yo leo más manga que cómic. Y a mí una colección de manga que me gusta mucho es que es solo de 5 tomos. Y a mí me gustan las series de manga cortas. O sea, nunca me veréis con One Piece en la mano.
Me crean con toda la colección en la mano.
Terrible. Bueno, hay una colección que está editada en España por Norma Editorial, ¿vale? Que se llama Metamorfosis BL. Y es la historia de la amistad entre una mujer mayor, entre una anciana y una chica joven. Que la amistad las une, que a las dos les gusta leer boys love, les gusta leer mangas de boys love, y ella va a una, la señora mayor va a una librería a pedir recomendaciones y es esta chica joven la que le recomienda. Y entonces es la amistad de ellas a lo largo de esos 5 tomos, cómo van comentando pues las historias, cómo se van conociendo y va esa amistad va evolucionando y van también a eventos de manga, no sé qué, es muy guay. A mí me gusta mucho porque las relaciones de amistad intergeneracionales a mí siempre me han interesado mucho.
A mí también, me gustan un montón.
Y luego el arte, o sea, es que es una pasada el dibujo. O sea, a mí es una serie que yo recomiendo muchísimo y además recomiendo muchísimo para la gente que no lee manga. O sea, a la gente que le gusta el costumbrismo y que lee novelas así como muy de gente haciendo cosas y que nunca lee manga. El Slice of Life es esta serie es perfecta para descubrir el formato.
Qué guay. Yo solo había visto las portadas y que la había visto alguna vez, y que es así como de acuarela.
Y es que es una pasada, sí, las portadas son preciosas. Sí.
Qué guay, pues me encanta la recomendación. ¿Qué te parece, Alex?
Lo tenía fichado ya, no recuerdo dónde lo vi. Igual, ¿cómo se llamaría manga de TikTok? Manga Talk. En Manga Talk lo vi.
Puede ser, puede ser.
Sigo gente en TikTok de manga. Y vamos, me interesa mucho lo que decís de estas relaciones intergeneracionales. Joder, no se explota mucho. Igual que no existen casi videojuegos protagonizados por señoras mayores, que es una cosa que está
prohibida. A mí me parece súper mal, por cierto. O sea, yo te digo una cosa, las señoras mayores mejoran todo siempre.
Total,
cualquier objeto cultural, cualquier producto editorial, tú pones una señora mayor y lo mejora. Da igual que sea película, serie, libro, videojuego, siempre es así.
Sí, nosotros hemos hablado aquí, hablando de videojuegos, hemos mencionado muchas veces un juego que es Yakuza Like a Dragon, que es la última entrega de la saga Yakuza y está protagonizado por personas de 50 años alrededor, y es como una cosa rarísima y le da una riqueza y un rollo súper interesante y novedoso y muy fresco, ¿sabes?
Sí. Realmente en el mundo de los videojuegos todavía están superando que las mujeres puedan ser no normativas, como para llegar a que la protagonista, o sea, hay algún ejemplo como un juego que se llama Returnal, pero de hecho recibió mucha mierda precisamente por eso, ¿no? Entonces es un poco triste, pero
sí.
Y pero también pasa mucho con el manga y con el anime, el tema, y a mí que es una cosa que ya cada vez me da más pereza, el hecho de que el 90% de los, bueno, 90 no, igual me he pasado, pero el 70% de los productos que nos llegan son de niños en el instituto, y es como, por favor, no me puedo identificar toda mi vida con niños en el instituto.
Hay una cosa que pasa mucho, y en el mundo manga se comenta mucho, yo no me muevo mucho en el mundo manga, más allá de la youtuber Umaru, que es amiga mía, y hay gente así como que sigo, que es verdad que una de las cosas que pasa en el manga en España es que se publica shonen y seinen todo el rato. O sea, se publica lo que se cree que es para hombres, ¿no?
Sí.
Y llega un punto en el que además se parecen mucho, porque One Piece se parece mucho a no sé cuál, que se parece a no sé cuántos, y funciona mucho así porque siempre tienen el mismo viaje del héroe, Naruto, Guardias de la Noche, los de My Hero Academia. Al final son todos como muy parecidos y funcionan muy bien, se venden muy bien, pero da la sensación de que los shoujos, o sea, las historias románticas o los yosei, que son los de como más para gente más mayor, no los suelen traer.
Milky Way sobre todo, ¿no? Son los que más empezaron a traer.
Y lo mismo pasa con los boys love. O sea, el Milky Way ha traído un montón maravillosos.
Vale. Bueno, nos está comentando, por cierto... Bueno, estamos hablando aquí, estoy viendo aquí en el chat del programa varias fuentes que nos animan un poco a que vayamos ya cerrando, así que nos vamos a ir en breve a... al Vermont. Bueno, en breve no, ya nos vamos a Vermont. Te, no sin antes, pues darte muchísimas gracias, Mikey, por habernos acompañado. Es un auténtico placer tenerte por aquí. Ya te disfrutábamos en tu canal de YouTube y en Instagram y en tus podcasts, pero que estés aquí te charla contigo ha sido una maravilla.
Muchísimas muchas gracias. Gracias. A mí me ha encantado venir, ya sabéis, fan number one de el
pues muchas gracias, ahora, Mikey.
Ya sabes que vas a tener que venir más a menudo.
Cuando queráis.
Pues nada, Alex, lo mismo digo, un placer hablar contigo y nos vamos al Vermouth, ¿vale? Y para los que no nos podéis apoyar o lo que sea, pues muchas gracias también por escucharnos y ya sabéis que también le podéis dar a seguir en Spotify, Apple Podcasts y compañía, ponernos 5 estrellitas que nos ayuda un montón. Y nada, pues que nos vemos en el próximo Desayuno Continental. Chao, chao.
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 Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.